Con esta música evocadora podíamos simbólicamente haber estado viajando a parajes del norte de España, de la zona de Asturias, que tierra más bonita, más preciosa, si no han estado, más que recomendable. Y vamos a hablar de una novela que está precisamente enmarcada en la cuenca minera asturiana, una tierra con mucha carga histórica. Saludamos a nuestra siguiente invitada, Leticia Sierra, que es autora de la novela Lo que oculta el mal. Un aplauso para ella. Bienvenida, Leticia.
Hola, bienvenida. Pero es Lo que oculta la tierra.
Ah, pues me lo han pasado mal. Lo que oculta la tierra, disculpa. Es lo que tiene el
bueno,
directo y...
Escucha, que también es lo que oculta el mal, porque al final no deja de tratarse de eso, ¿eh?
Lo que oculta la tierra, no se confunda.
Titulado así, se podría haber titulado así perfectamente.
Me dicen, yo todavía no he podido leerla, un thriller que noquea al lector. Caramba, qué mensaje tan directo y tan potente.
Bueno, noquea. Y luego el marketing tiene que ser impactante también, ¿eh? es una novela policíaca. Novela policíaca ambientada en el Valle de Turón, que el Valle de Turón es cuenca minera asturiana. Es una novela que está estructurada en dos tramas, en dos líneas temporales diferentes. Una, 1940, narra la historia, emociones, sensaciones, miedos, vulnerabilidad de una mujer viuda en esa época, en los dos últimos días de su vida, antes de ser asesinada en el Pozo Fortuna, que es la historia que pretende contar Lo que oculta la tierra. Por eso se podría haber titulado Lo que oculta el mal, porque lo que ocurre en este pozo es bastante tremendo. Y luego la otra trama, que es el eje, vamos a decir, principal de la novela, ocurre en 1995. Es una trama ficticia y a través de esa trama ficticia vamos a ir descubriendo lo que ocurrió en ese pozo, por qué muere esa mujer, quién la lleva a quién provoca su asesinato y sobre todo por qué.
Es Asturias una tierra y hace años que ha quedado poco, pues la minería y aquella época de pues muchísima gente en muchas poblaciones trabajando y dedicando generaciones a ese sector, pero que ha quedado muy y sigue estando muy marcado, ¿no?, en la personalidad de todo un pueblo.
Bueno, es que tú date cuenta que las cuencas mineras en Asturias, junto con la siderurgia, los astilleros, la pesca, era una provincia muy rica. Y poco a poco se ha ido terminando con esa riqueza, ¿no? Digamos que ahora en Asturias tenemos turismo y funcionariado, tenemos poco más que eso. En cuanto a la minería, en los años 90, que es donde yo ubico la novela principalmente, es cuando empiezan las primeras prejubilaciones de mineros, se empiezan a cerrar las minas, ese cierre subvencionado, ese cierre pactado que dejó toda la cuenca minera condenada a muerte, porque se acabó con el tejido industrial, se acabaron con los puestos directos, se acabaron con los puestos indirectos, y todo ese ambiente, esa sensación de incertidumbre, de qué va a pasar ahora, de falta de esperanza, está muy reflejada en la novela y es el ambiente que sustenta toda la trama de lo que oculta la tierra.
Además, aquellos años, aquel trabajo tan duro y el cómo casi, no abruptamente, pero progresivamente se corta con eso, afectó evidentemente económicamente, pero creo incluso que psicológicamente y en el ambiente, en la mentalidad, en el día a día de muchos trabajadores prejubilados muy jóvenes, pueblos que veían cómo su día a día había cambiado y no había como una incertidumbre. Ahora hablamos mucho de salud mental, pero que en aquella época tuvo que ser un golpe también muy, muy duro.
Muy fuerte, sí. Tú date cuenta que hombres que habían estado trabajando desde los 18 años como bestias dentro de la mina. Trabajar dentro de una mina es muy, muy fastidiado. Y es un trabajo durísimo. Y de repente se ven con 40 y tantos, 50 años desahuciados profesionalmente. Es decir, en su mejor momento laboral, de repente los dejan en casa, mano sobre mano. Y vale, los dejan en casa con un sueldo al mes, que desde fuera podemos pensar, jolín, vaya suerte, qué bien, ¿no? Ya, pero ¿y los que vienen detrás? Y los hijos y los nietos de estas personas, quiero decir, se acabó con el futuro de las cuencas en general y con el futuro del Valle de Turón en particular, porque la gente joven ya no tiene trabajo, la gente joven se va. Entonces son poblaciones demográficamente pobres, muy envejecidas, negocios cerrados y ambiente deprimido. O sea, el ambiente es deprimido en la cuenca.
Uh-huh. Volviendo un poco a lo que es la novela, ¿cómo surge la idea de ubicar? Primero, ¿cómo surge la idea esta de la trama del thriller tan que engancha tanto y ubicado también en este contexto? ¿Cómo te surge la idea? ¿Cuánto vienes dándole vueltas a esto?
Pues mira, la idea surge en el 2019 cuando me cuentan, me regalan la historia de Fortuna, ¿no? Mi marido es de Turón y mi marido un día me cuenta, dice, mira, aquí este pozo que ves aquí, porque a día de hoy se puede ver, estuvo escondido durante más de 40 años debajo de una carretera, pero hoy está, lo sacaron a la luz en el 2003 y hoy en día tú puedes ir y ves el pozo. A mí me cuenta mi marido la historia de lo que había pasado y me pareció tan espeluznante y tan de una crueldad tan tan innecesaria y tan extrema que yo siento la necesidad de contar la historia del Pozo Fortuna. Y empiezo a investigar, empiezo a trabajar en ella. Tardo un año, año y medio en recopilar toda la información, documentos audiovisuales, de testimonios. Me costó más encontrar la voz narrativa, porque lo que oculta la tierra es la historia de Fortuna. Y yo lo que no quería era que... Tenía claro que quería hacer una novela policíaca o un thriller histórico, como llaman ahora, pero no quería que la trama policíaca hiciera sombra a la historia que realmente que yo quería contar, que era la historia del Pozo Fortuna, que es una de las mayores fosas comunes que hay en Asturias. Hay más de 400 personas todavía enterradas allí. Entonces me costó 4 años encontrar la voz narrativa, encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre las dos tramas, entre la trama de ficción y la trama real.
Uh-huh. Qué bueno y qué interesante, ¿eh? Ese juego con trasladar una historia inquietante, atractiva, pero mostrar claramente ese trasfondo de contar una historia desconocida para muchos, imagino, la de El Pozo Fortuna. ¿Qué te dice la gente que ha podido leer la novela?
Bueno, afortunadamente la gente está opinando positivamente sobre la novela, el feedback está siendo muy bueno y la gente está entendiendo la novela, que es lo que a mí me preocupaba, que no se entendiera, porque ya sabes que vivimos en un país donde o eres del Madrid o eres del Barça, o eres de la derecha o eres de la izquierda, o quiero decir, no se entiende que pueda ser una narradora neutral, aséptica e intentando ser muy, muy objetiva y rigurosa, ¿no? Y la gente lo está entendiendo así, que es algo que a mí me preocupaba, porque no es una novela política, no es una novela que quiera hacer apología de nada, es una novela que aboga por conocer y recordar, recuperar esa memoria, por conocer nuestro pasado de forma transparente y de forma limpia, sin aditivos, sin edulcorantes, que seamos valientes y responsables como ciudadanos, ¿no? De no mirar para otro lado ante lo que pasó y de no negar lo que pasó, que es lo más terrible que se puede hacer, negar que ocurriera, negar que tenemos una historia e intentar adornarla como nos parece según nuestra conveniencia, y la gente lo está entendiendo así, y a mí eso es lo que más me está satisfaciendo, la verdad.
Ah, qué interesante que me lo has explicado, porque frustrante, ¿no?, tener que ir con miedo a que según quién interprete de una manera sesgada, lo que al final es el contar hechos que han sucedido. Cada uno puede tener una orientación, una visión, pero lo que pasó, pasó y no se puede negar.
Jordi, y que pasó en todas las épocas, porque yo aquí estoy contando un hecho muy puntual que ocurrió entre 1937 y 1940, pero que esto mismo nos remontamos al 34 y es la misma barbarie con un verdugo diferente. O nos vamos a Paracuellos del Jarama y es la misma barbarie con un verbo diferente. Quiero decir que al final es en todas las épocas. Al final estamos hablando de naturaleza. Yo hablo en el libro de naturaleza humana, de sus sombras y de sus luces, sobre todo de sus sombras, y de lo que el ser humano es capaz de hacer cuando le dejan hacerlo con impunidad, independientemente de la ideología, del bando o de la bandera. Ese es el mensaje.
Ahora que lo planteas, ¿eres optimista respecto a la especie humana en los mundos que o en los momentos que vivimos?
No. Pues vaya. Es como preguntarle a un niño que si no quiere ir a Disneylandia. No, no soy optimista. A ver, desde que el hombre se está matando. La primera guerra documentada es del 2700 antes de Cristo y no hay más conocimiento de guerras anteriores porque la escritura no estaba inventada. Es decir, llevamos casi 5000 años matándonos y seguiremos matándonos. No tienes más que mirar alrededor lo que está pasando en Europa, lo que está pasando. Es decir, estamos todo el día discutiendo y todo el día intentando imponer y bueno, el ser humano está condenado a destruirse. Es decir, el propio ser humano se va a destruir a sí mismo. Es que, vamos, soy muy escéptica en relación a nuestra especie.
No, no, ha sido muy claro y además con argumentos evidentes que solo hace falta que levantar la cabeza y ver lo que nos rodea. Leticia Sierra, Lo que oculta la tierra, muy recomendable. Ha sido un placer la charla, darte la enhorabuena por la novela, por el éxito que estás y vas a tener, y agradecerte también que en esta novela nos pongas en el foco a muchos que desconocemos esa historia en Asturias de El Pozo Fortuna. Ha sido un placer, gracias por estos minutitos, Leticia, y le recomendamos a todo el mundo que lea el libro Lo que oculta la tierra. Gracias.
Gracias.